Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya? Muy buenas, muy buenas. Bienvenidos a La Corneta. ¿Quieren empezar con algo divertido?
Siempre, siempre. No es bonito porque además es viernes. Ya viene el fin de semana, hay que empezar con algo muy divertido.
Divertido y relajado. Bueno, pues.
A ver.
Ahí les va. Es la senadora Simei Olvera Bautista, ajá, que presentó su segundo informe de labores legislativas allá en Ixmiquilpan, Hidalgo.
Ajá.
Y ella quería que estuviera la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en este segundo informe de labores legislativas, que es una mamarrachada, pero bueno.
Quería que estuviera, quería que estuviera la presidenta, que ahorita tiene un par de cositas que hacer, que
siempre
está bastante ocupada.
Muy ocupada.
O sea, quería que la presidenta de México estuviera ¿en dónde? ¿En Jijilpan o dónde?
En Ixmiquilpan, Hidalgo.
Ixmiquilpan, Hidalgo.
Ella es senadora por Hidalgo, la senadora Simei.
Sí.
Y no Simei, díganlo bien, no es Simei, es Simei.
Simei.
Olvera Bautista. Y pues me imagino que invitó a la presidenta de México y pues no pudo, ¿no? Entonces no se quiso quedar con las ganas. ¿Qué harías tú, estaquita preciosa?
Pues mira, tienes varias opciones, aguantarte, ¿no?
Yo haría eso.
Ni modo, no puede venir, ni modo, hacemos otra cosa. Pero tal vez una opción sería llevar a alguien que se pareciera mucho, ¿no? A la presidenta, que hablara como la presidenta, que se vistiera como la presidenta y que fuera a tu evento en lugar de la presidenta.
Pues justamente eso hizo. Contrató a la actriz Tamara Enaine, que es conocida por imitar a la presidenta de México con su personaje Claudita. Esto es ya surrealismo mágico. Surrealismo México mágico. En el informe de la senadora de Morena estuvo la imitadora de Claudia Sheinbaum. ¡Adelante!
Que en este hermoso valle de Mezquitán es que surgió el sobrenombre de Paloma, a quien le damos la cordial bienvenida con un fuerte aplauso. Muchas gracias.
Pues esa fue la imitadora, ¿no? Esa, como que no me suena a la presidenta. Le falta esta cosa que hace Claudia, así como de, no, como que no.
Cuando está
no,
en la plaza pública, ¿no? En la arenga.
No, y también luego en la mañana era más,
es
como
más
así,
tranquila.
Bueno, es que lo que pasa es como bajita de energía, aunque luego en los ojos se le ve así una exaltación rara, ¿no?
Es mentira. Son mentiras.
¿No? Ese día como que le daban vueltecita a los ojos, no sé. Igual fue como se estaba recuperando de su gripa.
Es que también la política ficción, como ella misma definió, que apareció en todos lados diciendo que el presidente López Obrador estaba detrás del regreso de Rochamoy. Eran puras patrañas, por Dios.
Bueno, pues ella dice, ¿no? Pero tú sabes que los presidentes a veces tienen que decir cosas que no son ciertas. Entonces, no vamos a saberlo nunca. O sea, a lo mejor en sus memorias, en algún momento, pasados dos sexenios, que digan, no, pues la verdad sí, o no sabemos qué nos depara el futuro en lo político en este país. Lo que sí sabemos es que ahorita pues está la presidenta lidiando con cuestiones bastante complicadas, como que Rochamoya regresó, luego ya se fue a su casa, lo están investigando, no se va a
quedar. Te aseguro que lo están investigando. Que hagan públicas las investigaciones es otro.
Pero sucederá algo a partir de ello, se van a seguir, vamos a seguir como estábamos.
La política va de la mano también de la procuración de justicia o impartición de justicia. Ajá. Es decir, si yo tengo una carpetita con la cual puedo empinar a uno de mis rivales, pues
le voy a torcer la manita primero, ¿no?
Si puedo tener una carpetita en contra de quien hoy es mi aliado, tengo un seguro de vida.
Correcto.
Para cuando ya no sea mi aliado, poderle torcer la manita y hacer manita de puerco. Entonces yo creo que tienen investigadísimo a Rochamoya y tienen esa carpeta ahí en una vitrina que dice rómpase en caso de incendio.
Sí, pero mientras tanto los mexicanos, los ciudadanos y ciudadanas de este país que vemos cómo estos personajes pues, hacen y deshacen y se les
entonces,
señala de
lo
esto
lo que te
y
molesta
otro,
no es que no se investigue, porque es que sabes
que
sí se
imparta
investiga.
Justicia, sí, no, o sea, que se imparta justicia
que se haga público,
sería lo bueno. Que se imparta
no tendría
justicia
por qué hacerse público.
que se imparta justicia es lo que nos debería de importar a todos, que los personajes no se involucrados, que por ejemplo, con la barredora. Informe.
Es importante Adán informar.
Augusto, todos supimos que...
Y Adán Augusto.
Adán Augusto, ¿no? O sea, no, es el país de no pasa nada a mí ya en lo personal, pues me tiene harto, yo creo que a ustedes también, porque nada más vemos que se aplica la justicia cuando se trata de gentes o bueno, personajes opuestos al gobierno.
Pero contéstame una pregunta, ¿tú eres morena?
Yo soy moreno en todo caso, sí soy moreno, soy de tez morena, la verdad. Sí.
Bueno, hay gente que es morena y hay gente que no. Y en un meeting del partido de igual nombre, Movimiento de Morena. Regeneración Nacional.
Vaya mamada.
Es una genialidad de
nombre. Sí, no, sin duda. Sí, es una genialidad.
Brutal, morena.
Súper.
Fantástica.
O sea, una fantochada, una mentira y un embuste, pero de que estuvo vendedora.
Eso no lo sé. Lo que sí puedo decir es una genialidad mercadotécnica.
Ah, sin duda. O sea, vender humo, vender mentiras. Y se va a acabar.
No, yo no estoy diciendo eso.
La chingada, ¿no?
Yo digo que como marca, como nombre de partido, es
muy bien.
Insuperable.
Está muy bien. O sea, es la morena, la morenita, la gente en México.
Es todo. A quien se le haya ocurrido, que creo que fue a López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional, sí, morena, es un genio.
Inventarse una regeneración y una transformación. ¿Se siente usted transformado?
Yo no siento transformado México en los últimos 8 años, ni regenerado.
No.
Menos. En todo caso, se debería de llamar Modena.
Modena. Y usted póngale Modena. Lo que quiera, de destrucción nacional.
Degeneración.
Degeneración nacional. Pues sí, sí ha sido un degenere, güey.
Pues en Modena, hacen mítines. Modena. Y en uno de estos mítines, estas reuniones donde se habla de la política y demás, había un joven muy convencido del partido, muy, muy cercano a él, entregando su corazón, diciendo quién es Morena y quién no. Y lo hace de una manera deliciosa. Adelante.
Estamos aquí para apoyar al Partido Morena. Obviamente, a lo mejor sé que mucha gente no hizo mucho el presidente actual, pero pues vamos.
Ahí vamos.
Morena es Morena. Y Morena no es él. Eres tú y también tú. Todos son Morena. No importa. Un Morena no son todos los Morenas. 2, 3 ni 4. ¿Queremos a Morena? Sí, lo queremos, lo amamos. Yo, la verdad, desde que vino mi viejito canoso y arriba mi viejito canoso. Y claro, sin despreciar a la presidenta, obviamente, también. Bien, la amo, veo sus mañaneras, veo su canal, la sigo, pero no todos son morena. Ella no es morena, pero viene, ¿por qué? Porque le dijeron que viniera, ¿va? Sí. Yo, de hecho, quisiera, y la verdad te lo juro, un día amé a Fernández Noroña, porque la verdad, pero ¿sabes qué? Al final de cuentas lo corrompió todo así. No el poder, la ira, porque no se lo dieron a él. Pero, de todas maneras, Noroña tenía un pensamiento sabroso, como no tienes idea. Lo amé sin pensarlo. Lo que él decía era ley. Pero realmente, quien va a ganar es AMLO, aunque no le guste. La 4T.
Gracias. Por favor.
¿Es AMLO?
Quien va a ganar es AMLO. Por AMLO me imagino que se refiere a
Andrés cierto Manuel personaje,
López Beltrán.
Cierto personaje.
¿Por qué? ¿No puedo decir su nombre?
Sí, sí puedes decir su nombre, Andy. Pero yo prefiero decirlo de otra manera. Yo quisiera poner esto sobre la mesa. Yo creo que para no traer y llevar el nombre de Andy, porque no le gusta que le digan Andy, podemos decir que es el... ¿Cómo nuevo? ¿Lo tenemos?
Pues es que avísale, güey.
No, pues es que estaría bueno que lo tuviera por ahí. Pero bueno, no importa. Ahorita vamos a ver cómo le vamos a decir. Pero bueno, el AMLO, él se refiere a
decir AMLO.
Él dice que él va a ganar que la presidencia. A mí lo que más me gusta de este audio es cómo el escudo.
Yo creo que sí dijo eso. No creo que Andrés Manuel López Beltrán sea el próximo presidente de México.
No, Andrés Manuel López Beltrán es el...
Nariz de chile relleno.
De veras.
Bueno. Yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Y así nos ahorramos el
problema. Tú eres el...
Nariz de chile relleno.
Tú eres el cabeza de cacahuate japonés.
Ay, qué
y yo soy el nariz de papa.
Pero él es el...
Nariz de chile relleno.
Bueno, ok. Entonces, lo que estoy viendo aquí es un fanatismo absoluto en el audio, que no el de la canción de los
bueno, botellos. Un hombre joven convencido por el partido en el poder y tiene todo su derecho.
siento que hay cierto grado de fanatismo, ¿no? Porque mi viejito canosito y la madre. Entonces,
oye,
no hay
viejo pedorro, güey, ¿crees que no soy yo lo que acabas de hacer?
Diga, ¿qué digo?
¿Qué hablaste
al mismo tiempo
por dos lados?
A ver, ¿el viejito qué dijo? A ver, no entiendo el viejito. ¿Qué
salud.
Exacto, pues viejo sí, pedorro. Bueno, viejo yo siento pedorro, que hay cierto grado de... Sí, si vieras a lo que huele este cuarto ahorita, güey. Pero bueno.
No me quiero imaginar.
Yo siento que cuando se raya en el fanatismo como este joven... no, ese güey no.
Gracias a Botellita de Jerez por esa joya.
Se pierde la objetividad, no puedes... Ay, es que lo amé. Y dice que amó a Fernández Noroña. ¿Estamos hablando en el sentido bíblico?
No creo. No creo que haya tenido encuentros carnales, cópula o coito, que se haya refocilado.
¿Tú crees que le gustaría tener ese tipo de relaciones con el...
Nariz de chile relleno.
No sé. No sé, güey, la verdad.
No hay nada más bajo que lo que estás haciendo, güey.
Ya sé, güey, es una estupidez, es una idiotez, es un pedacito de una canción.
Critica las ideas, critica
sí,
las
hombre. Las si a mí me dicen políticas. Cómo dijiste cabeza de cacahuate japonés, pues sí, güey, estoy pelón, ¿qué?
Sí. Cabeza de cacahuate.
Está bien, no pasa nada. Además... Además,
ver,
cabeza
completo,
de cacahuate
¿no?
japonés.
Con mi cara de nahual, de nopal sin rasurar, nariz de chile relleno.
Ay, qué bonito. Bueno, ya.
Ay, qué bonito.
Ya, ya, son chistes babosos.
Son chistes idiotas, sí.
Chistes idiotas, ya olvídenlos. Pero bueno, hoy resulta que también en una... investigación al contraalmirante, hablando del huachicol y demás, salieron los nombres otra vez de Andy López Beltrán y de Adán Augusto.
Que acaban de traer Argentina, donde fue detenido por huachicol. Y en la audiencia en la que habló, pues mencionó varios nombres de la política. Pero
Fernando
yo, como
Farias
te decía
Laguna.
En el corte, puedes mencionar y acusar
sí, sin duda.
A quien sea.
No,
pero tienes
sé.
Que demostrar. Y
por eso.
La entonces, carga de la prueba recae en la parte acusadora.
Sin duda.
Quien acusa tiene que demostrar.
Esta cantaleta de que no hay pruebas, no hay nada, pues resulta
pues no hay pruebas.
Que, pero salen ahí las cosas, las menciones y demás. A ver,
pues hay un dicho, hay un
te
dicho.
Digo, a mí me preocupa mucho que en este país la justicia es totalmente facciosa. O sea, se usa de manera...
No, pero a ver, espera, te estás distorsionando. Porque yo puedo ir a un juzgado y decir que el estaca es la cabeza del huachicol en México.
Sí. Uh-huh.
Y entonces, ¿qué? ¿Ya vas a salir en todos los periódicos? Claro, está, que es la cabeza del huachicol.
Cuando suena tantas veces el asunto.
Una prueba.
Cuando suena tantas veces el asunto. Ay, Andy López Beltrán no ha sonado.
Deja que la fiscalía haga su trabajo.
¿Estás seguro? Y lo dijiste hace rato que la fiscalía lo está haciendo, nada más que lo van a usar cuando les convenga. Es lo que dijiste hace rato.
Eso es lo que yo creo.
Es lo que dijiste hace rato. Pues sí, así
puedo estar perfectamente equivocado, pero estoy seguro que la investigación se está llevando a cabo.
Pues sí, pero entonces, ¿por qué no hay impartición de justicia expedita en este país? ¿Por qué tiene que ser facciosa?
No está, no
¿por qué lleva la presidenta defendiendo a Rochamoya meses y hasta que no le hace la trastada de reaparecerse en el gobierno no le dan una patada?
Nunca
de
defendió
nalgas.
A Rochamoya, solo dijo hay que presentar, el gobierno norteamericano tiene que presentar
que
pruebas.
Ella dijo que seguiría apoyando a Rochamoya en mítines, lo dijo, lo gritó a los cuatro vientos, ahí estaba todo Morena, ahí estaba Monreal, ahí estaban todos, no está solo. Y ahora todos, ¡ay no!
Eso no era una muestra
movimiento.
De apoyo.
O sea, están cabrones, güey. Es
ayer dijo
de...
un senador de Morena que ya no están obligados a defender al senador Insunza. Insunza, que es otro de los señalados por el gobierno norteamericano de tener vínculos con cárteles de las drogas.
Correcto.
Y que no ha pedido licencia. No se ha presentado al Senado, pero no ha pedido licencia. El día de ayer renunció a Morena. O lo renunciaron. No sabemos. Y esto trae varios problemas. Uno de ellos es muy fuerte para él, ¿no? Otro senador de Morena dijo, pues ya no es del partido, ya no lo tenemos que defender cuando lo acuse a Anaya o a Alito Moreno. Ay, y digan
solo.
Algo de él, pues ya va solo, ya no es parte de Morena, ya no tenemos esa obligación moral.
Obligación moral, además. Me encanta que hablan
de
moral.
Pero el problema más grave es que con ese senador ya no tiene mayoría Morena.
Así es correcto.
Ya no tiene la mayoría que le permitía hacer cambios constitucionales. Acuérdense que necesitaron traer a Yunes.
¿Se acuerdan que Yunes, y por eso se le señala de traidor, quién sabe qué cosa le dijo? Y hay una imagen que es súper fuerte de Adán Augusto, precisamente, a punto de clavarle los colmillos en el cuello a Yunes. y llevándolo a Morena, ahora sí que pues arrastras, ¿no? Carpetitas de la abuelita, muy probablemente, como decías hace rato, mira, tenemos
están
esto.
Están ahí,
¿no?,
listas para
utilizar. Entonces, ¿te vienes para acá políticas o te vas por ahí a la chingada? O sea, tú sabrás, ¿no?
Pero en este momento Morena ya así no tiene mayoría calificada en el Senado de la República.
Correcto.
¿Quién sabe qué pase con Insunza, si vote a favor de las propuestas de la 4T o no?
Seguramente si continúa yendo al Senado. Pues tú imagínate, ya no está, o sea, ya estás allá afuera en el frío, ¿no? Y hay osos polares y zorros árticos.
Encima no votas.
Y encima no votas, pues te va a cargar el payaso.
Yo también creo que lo tienen agarrado.
Entonces, ese es el juego terrible de la política. Pero mientras los ciudadanos nos quedamos viendo cómo hacen y deshacen, se enriquecen, usan aviones privados, jets, y no pasa nada. Como con la gobernadora de Quintana Roo.
No, quién sabe si pase algo, ¿no? Eso va a traer un costo político grave. Pero bueno. ¿Ves cómo de repente nos ponemos a pelearnos aquí en este programa? Nos arrebatamos la palabra, nos hablamos uno encima del otro.
Hablamos, no. Tú y yo dialogamos. Permíteme. Dialogamos. Y no digas groserías, por favor. Te voy a pedir que cuides tu lenguaje y no digas lo que acabas de decir, güey.
Perdón, no sé, era la costumbre.
Ando ronco. ¿Ves cómo es molestísimo cuando los programas de deportes
se hablan encima?
Fútbol purgante y esos programas se hablan encima y gritan todos.
Fútbol purgante.
No sé cómo se llama. Picante, perdón. Fútbol zurrante. Bueno, en Morena pasó algo así. En otro meeting se empezaron a pelear, pero no por las ideas, sino por quién agarraba el micrófono y quién hablaba. Esto fue en Huixquilucan, aquí en el Estado de México. Y ahí les va.
A ver. No voy a permitir. El micrófono pertenece a la Asamblea. El micrófono pertenece a la Asamblea, señor. Y estoy hablando.
¡Fuera!
Es desunión,
compañera.
Por eso.
No trece por gente como usted. No trece por gente como usted. No trece por gente como usted.
Parece borracho repitiendo lo mismo.
Sí, bueno. Se están jaloneando un micrófono. Ajá. El micrófono pertenece a la Asamblea.
Es mi micrófono.
Pues es que sí, güey. Pero a ver, este tipo de cosas yo siento que dañan al movimiento. Es desunión, como se dijo ahí.
Hombre, no pasa nada. Son seres humanos. Se calientan los ánimos.
La chiquita se está comiendo la grandota y así, güey. Pero bueno.
Tú en todo quieres ver que dañan al movimiento, en cualquier cosa.
Estoy diciendo que esto no es bueno para el movimiento.
Ganó el América, eso daña el movimiento de la cuarta transformación.
Además, ¿cuál movimiento? Vaya mamada, caterva de...
Sí, es un movimiento político, es el grupo político más grande en la historia de ese país.
Es un movimiento intestinal del país y lo que resulta es la cagada que nos han estado entregando como resultados durante los últimos años.
Bueno, entonces vete con la oposición. Ahí te va Alito Moreno, que tanto admiras y adulas y que es tu ídolo.
No adulo ni admiro. ¿Cuándo adulo y admiro a Alito Moreno? Me parece deleznable.
Otro que... Qué bárbaro, o sea, no inspiras nada de confianza, Alito Moreno.
Otros descarados, porque Alito Moreno ahorita se rasga las vestiduras y estamos en defensa de la democracia, por favor, güey, como si no supiéramos de dónde viene.
Tiene un patrimonio que, pues, ¿de dónde? ¿Quién pompó?
¿De dónde salió ese dinero, güey?
Como diría Chicoche, ¿quién pompó?
Y bueno, y se hacen, güey, lo vi en una entrevista con Carmen Aristegui, en donde hablan precisamente de eso, pues, ¿de dónde sale la lana? Ahora resulta que no puedo jugar golf y no puedo tener cosas bonitas. No, güey, ¿de dónde sacaste la lana? O sea, ¿de dónde salieron esas propiedades?
Oye, el problema no es que juegues golf, eso creo que te queda claro, ¿no, Alito Moreno? No, pero bueno.
El problema son patrimonios inexplicablemente gigantescos.
Alito ya, briago, borracho de poder, ya envalentonado, exige un verdadero despropósito, algo totalmente fuera de lugar en la opinión de quien les habla. Adelante, Alito Moreno.
El primero que deberían de llevar ante la justicia es el cínico corrupto y narco presidente de Andrés Manuel López Obrador y la pandilla de Narco Juniors, empezando por el Andy. Esos son los que deberían de estar. Esos son los que deberían
justicia. Le cortaste una parte, le dicen Naco Presidente y Naco
Juniors.
No,
no le dicen Naco Presidente.
Oí mal, güey. Porque al señor ese no le gustaba que le dijera Naco, güey. Le dolía mucho eso.
No le dolía, al contrario, decía
él. Él decía, eres un naco. Sí, decía que nos dicen nacos.
Explicó que nos dicen nacos por los totonacas.
Ajá.
Esta etnia mexicana. Uh-huh. Y que se empezó a usar de manera despectiva para decir indio. Entonces, que él, a mucha honra, le gustaba que le dijeran que era un naco.
Andrés Manuel, eres un naco.
Ok.
ahí estaba.
Fíjate que estoy totalmente de acuerdo.
José Ramón.
Absolutamente.
Eres un naco.
Eduardo.
Eres un naco.
Nuevo.
Ay,
güey. Tú que oyes este programa.
Eres un naco.
Sí.
Julio.
Eres un naco.
Perdón, Julio es nuestro jefe, una disculpa.
Julio.
No tenía nada que ver.
De nada, o sea, ahí salió un poco.
Gratuito.
Julio, y no, si algo nada. No es Julio, es una finísima persona, no, es educadísimo.
Educadísimo, es un tipazo.
Es un gran líder. No, de verdad, es una persona, director. Es un gran director. Pero sí.
¡Ramiro!
Eres un naco.
Olegario, no, ya todos.
¡Juan!
También.
Eres un naco.
Ya, para que no se sientan, no están mencionados
Juan
los tres.
Juan también, ¿no? Sí.
¡Hugo!
Eres un naco.
Ya, ya no nos quedan más jefes.
Saludos a todos los naquetes con los que trabajamos. ¡Lati!
Eres
no,
un naco.
No, no, Lati no.
Alberto Lati es la persona menos naca que he conocido
menos,
en mi vida.
Sin duda.
Es súper amable y educado, respetuoso.
Así es. Bueno. ¡Félix Fernández!
¡Eres un naco!
¡Loret!
¡Eres un naco!
Ya, ya, toda la empresa,
ese tampoco,
güey.
Ese tampoco.
Por favor, ya, tranquilos. Bueno, también le preguntaron a Lito Moreno recientemente, con tantos y tantos señalamientos que hay de corrupción, de abuso de poder en su contra, le preguntaron si le daba miedo terminar en el bote. Tú has terminado en el bote. Yo algunas veces he terminado con el bote.
Sí, pues sí. Luego es rico.
En el tambo.
Que no es lo mismo que en el tambache.
No,
pero bueno.
Pues más o menos. Adelante.
Y si has acabado en el bote, güey, junto conmigo.
Sí, sí, he acabado literalmente detenido. Detenido.
Pero no en el bote. El bote, yo creo que
en
el bote ya es la cárcel, ¿no? Pero en una jaula sí me han metido.
Por borrachos una vez en
como,
el aeropuerto.
Como mandril que soy, sí me pusieron, me metieron en una jaula.
Es que te pusiste súper loco, güey.
Te pusiste, nos pusimos, güey.
No, 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 yo no, yo me puse borracho, pero tú te pusiste bien loco. Hasta me enseñaron el video, decían, justo me decían los policías, no, es que su amigo se pone muy mal.
¿Cómo se pone, güey?
Soy bien violento.
Ay, pobrecitos.
Bueno, no, porque eso fue en Jalisco. No hablaban así. Pero bueno, vamos a escuchar si Alito Moreno tiene o no miedo de verse en la cárcel.
Yo estoy convencido que quienes tenemos una responsabilidad pública y política tenemos que denunciar las atrocidades, los actos grotescos, el abuso de poder, la impunidad, la corrupción. Y cuando un gobierno parte del principio de la persecución, del amedrentamiento, sí, de sí, la amenaza sí, y de lo que nos puede suceder a cada uno de nosotros, lo primero que tenemos que demostrarles es que jamás nos van a echar para atrás. Lo segundo es que hay que tener determinación y carácter. Y lo tercero es que el pueblo de México lo va a ver. Aquí estamos, yo no tengo nada que esconder, no tengo nada que ocultar. Y los vamos a enfrentar.
Bueno, no tiene nada que esconder, dice.
¿Quién? Hagan sus apuestas. ¿Quién acabará primero en el bote? Si es que acaban. ¿Alito Moreno? ¿Andy? ¿Andrés Manuel? ¿Anaya?
Mira, Andy y Andrés Manuel, con el sistema, con el gobierno actual y demás, están más que cuidados, protegidos, solapados, bueno, a ver, ¿qué expresidente ha terminado en la cárcel? Ninguno.
Ninguno, hasta ahorita no.
Y ahí hay, pues hay un, con todo y que se tiran, hasta con el fregadero de la cocina, pues hay un pacto transaccional en donde pues, se dejan pasar las corruptelas unos de otros, ¿no? Entonces yo creo que Andrés Manuel López Obrador no se le va a investigar nunca de nada, él decía.
¿Pero
que
cuántos tenía gobernadores han terminado la cárcel? Un friego.
Fíjate que en los sexenios de Morena ninguno, en el de López Obrador ninguno, ni uno. Ni uno solo.
No, sí, César Duarte, ¿no? Fue a dar el bote.
Bueno, César Duarte, pero bueno, ninguno que tenga que ver, ¿cómo se llama? Con el movimiento, ¿no? Entonces, yo creo que están seguros. Andy López Beltrán, pues habrá que ver.
Y a ver qué pasa con Rubén Rochamoya, el exgobernador.
Esa es la cosa.
De Sinaloa.
Eso es lo interesante, eso es lo interesante. O sea, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a salir de ahí? ¿Se seguirán con Adán Augusto, por ejemplo? ¿Se seguirán con Américo Villarreal? ¿Se seguirán con otros personajes que al parecer están involucrados en cosas extrañas? Pues no lo sé.
Ya veremos. Pero ya ven que se ha dado el desvisadero, ¿no? Por parte de los Estados Unidos.
El desvisadero.
Hacia distintos políticos de Morena y de otros partidos. Bueno, pues Alito Moreno se aventó un buen chiste, la verdad, con este tema. Adelante, Alito Moreno.
Yo lo he dicho, nosotros sí podemos ir, nosotros sí podemos tener reuniones, podemos viajar, y lo hemos señalado, al paso que van con esto que le están quitando la visa a todos, pues la próxima reunión que tengan del T-MEC la van a tener que hacer por Zoom, porque ninguno va a tener visa. Entonces, pues eso va en contra de nuestro país.
Pues sí, es un buen chistín, la verdad.
Es un chistín.
Ahora,
yo, por ejemplo, no veo un escenario en el que a Marcelo Ebrard le quiten su visa y que no pueda ir a Washington a tener reuniones sobre el T-MEC. O a Lorca Cacahuates, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, tampoco.
Fíjate que yo dudaría, que Marcelo Ebrard hubiera estado involucrado con actividades que tengan que ver con el narco, con el crimen organizado. Otras, digo, no sé, hay licitaciones raras y demás, otras cosas, pero con el narco no lo sé. Digo, no sé, eso de andar comprando trenes que no quedan con las vías, pues quién sabe, ¿no?
No veamos maldad.
Eso de las pipas, por ejemplo, que compraron, ¿dónde están esas pipas que compraron? ¿Se acuerdan? En los primeros, en los albores del sexenio de López Obrador, el huachicol, y ahora tenemos unas pipas nuevas, y quién sabe dónde quedaron, quién sabe qué pasó. No, nadie sabe, nadie supo, porque estaban acabando con el huachicol, ¿no? El mismo huachicol del que seguimos escuchando hoy por hoy.
Se cine pase un pip.
Se cine bueno, pase un pip.
El top ten del día de hoy se va a llamar... Cuando los hombres tienen gripita.
Cuando los hombres tienen gripita. Bueno, es que, ¿sabes qué? Que las mujeres aguantan un poco más.
Está demostrado enfermo, soy muy chillón. Que la gripa le pega más fuerte a los hombres que a las mujeres.
Pues sí.
Si no me creen, búsquenlo en Google. O pregúntenle.
La gripa nos pega más duro
por la testosterona.
Parece,
esa es la razón, y sí, los síntomas son más fuertes.
Bueno, la cosa es que también somos bastante más chillones, ¿no?
También es cierto. Sí,
cuando los hombres tienen gripita, durísimo. Por ejemplo, puta. Imagínate si le dieran cólicos. ¡No, hombre, se muere el pendejo!
Cuando los hombres tienen gripita. Uy, sí es gripa. Váyanse despidiendo de él.
Se va a morir.
Arroba bueno. La corneta FM. ¿Ya está arreglado el tema? ¿No? Seguimos igual.
Seguimos igual. Yo creo que para septiembre...
Bueno, ya no falta tanto. Gracias, mi querido. Nuevo, el top 10, ya saben, cuando los hombres tienen gripita, arroba la corneta FM y volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
La insuperable Gabriela Camacho. Gaby Cam ya está con nosotros. Bienvenida, Gaby.
Buenas.
¿Qué pasó, Gaby Cam?
¿Qué pasó, cornetos? ¿Cómo están?
¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo
todo
te va?
Bien, dinos. Todo bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Qué tal la
muy
vida?
A gusto.
¿Qué tal los
¿dónde
trata
estás?
Este viernes? En ese momento
estás?
En mi hogar.
¿En tu hogar?
En mi hogar, en mi dulce
no en
hogar.
Cabina.
No en la cabina. ¿Se nota mucho la diferencia?
No, se oye muy bien, se oye perfectamente.
Se te oye relajada.
Te oyes más cómoda, eso sí. Te oyes más relajada.
Ah, claro. Por supuesto. Con menos energía, menos gritona, ¿no?
No, estás muy bien así. O sea, porque además es viernes. Es un viernes de relajación y queremos que nos digas.
Viernes casual.
Viernes casual, ándale. O sea, por ejemplo...
Vuelven los viernes casuales.
¿Qué traes puesto en un viernes casual, Gaby Cam?
Porque
sabía que obvio.
¿Qué te importa?
Ser antisexy, bro. Antisexy.
Siempre es bonito. Siempre es bonito preguntar qué traes puesto. Es una tradición en esta
yo
región.
Yo en un viernes casual, si no voy a salir, literalmente soy la señora de los crocs. O sea, cero sexy, ¿eh?
Crocs.
Cero, cero sexy.
¿De veras tienes crocs?
De veras. Y tienen no, hasta sus brochecitos de cosas.
Pero son horribles.
Son horribles, me encantan.
Sus tachuelas esas pegadas en los hoyos.
Son horribles, me encantan.
¿Y de qué tachuelas usas?
Tengo de Spider-Man, tengo de...
Así es, tengo de Spider-Man y tengo también
tengo una
de
televisión,
Superman.
También tengo una banderita de México, tengo algunas de Star Wars, ya esta vez.
Muy bien.
¿Qué esperabas hasta aquí, tapicioso, que te dijera? Traigo una bata de seda a la Mauricio Garcés con unas sandalias
bien.
De peluche.
En bata de no. seda, ándale, una pijama acá de seda negra y un cigarro
un
con
negligé.
Boquilla. Y un,
ajá.
Pues es que si trae pijama ya no trae negligé, güey.
No, una batita no. encima.
O sea, en todo caso, bueno, consíguele a tu esposo una batita de seda y una pijama negra y tú traes el negligé.
Y una pipa.
Ok.
Y unos martinis.
Y una pipa, dice.
Y una pipa.
Y unas mimosas.
Y una pipa de weed.
Unas mimosas.
Ay, qué bien. Suena muy bien,
Su plan. Yo he amanecido en hoteles así de playa con mamosas. Son muy ricas. Pero bueno.
Vamos a la información cinematográfica,
sí,
mi querida
ya,
Gabriela Camacho,
es
por favor.
¿Qué tiene de malo?
Nada, al contrario, tiene todo de bueno, pero estamos en horario laboral.
Ay, niños.
Oigan, vamos a empezar con una película que llega a cines que necesito contarles un poquito la historia que hay detrás. Se llama Coyote versus Acme. Ustedes recordarán que en las caricaturas de los Looney Tunes, pues al coyote siempre le salía todo mal por comprar productos marca Acme, ¿no?
Así es.
Siempre le explotaba el cohete antes de lo que era. O sea, cohete siempre le pasaba Acme. Todo. Exactamente. De hecho, por ahí por donde yo vivía antes, hacían una feria que una vez se cayó y pues yo siempre dije que era marca Acme, ¿no? Acme. Hágalo usted mismo.
Nunca
pero bueno, ustedes recordarán que nunca le funcionaban exactamente. Entonces, en esta película, que es muy al estilo de Roger Rabbit, de estas películas que mezclan animación con pues con acción real, el coyote decide de una vez por todas demandar a esta empresa que tanto lo hizo sufrir en su persecución contra el Correcaminos.
¡Vámonos!
Demandar a nada más y nada menos que Acme. Contratar a un abogado y enfrentarse también al abogado de Acme, quien es, por cierto, interpretado por nada más y nada menos que John Cena. Pero, oigan, esta película...
¿Es acción real o es animación?
Es acción real con animación. O sea, el coyote está animado, pero además respeta las caricaturas del coyote donde no hablaba y se comunicaba a través de carteles, ¿te acuerdas?
Sí.
Entonces, eso está increíble. La verdad es que es una buena película, pero lo mejor de esta película es la historia que hay detrás, porque no me la van a creer. Resulta que la realidad superó a la ficción en Coyote versus Acme, porque más o menos por ahí de 2023, Warner dijo, ay, pues vamos a hacer esta película. Y la acabaron de filmar, la hicieron, etcétera. Ya estaba lista, ya hasta la habían puesto como en algunas funciones de prueba y demás. Uh-huh. Y por un tema de deducción de impuestos, dijeron, ¿sabes qué? No la vamos a sacar. Y entonces la cancelaron, o sea, ya la tenían hecha, ya estaba armada y todo, y la cancelaron. No fue la única película o la única producción que estuvo en este caso. También había una de Batgirl, de Batichica, que le pasó exactamente lo mismo. Y entonces pues decidieron ya no estrenarla y usarla como deducción fiscal, pero la gente se enteró.
Qué frustrante para quien la produjo, quien la dirigió, la gente que trabajó en ella. Y luego, ¿sabes qué? No la vamos a sacar.
Sí, ajá. Imagínate. De hecho, le hicieron un funeral a la película. O sea, Dave Green, que es el director de esta película, hizo como una proyección con la gente que la había hecho, como pues para decirle adiós, ¿no? A esta película de Coyote versus Acme. Ajá. Pero fíjense nada más lo que es la vida. La gente afuera se enteró de que esto estaba sucediendo y entonces empezaron una campaña llamada Release Coyote versus Acme. O sea, saquen Coyote contra Acme, ¿no? La queremos ver. Y entonces empezaron a usar, obviamente, las redes sociales para pedirle a Warner que de alguna manera la sacara, pero ahí les va. Warner ya la había cancelado. O sea, Warner es como, yo ya no la voy a sacar, entonces se las voy a vender. Se la voy a vender a alguien que la quiera sacar. Entonces, pues por ahí estuvo Paramount, Netflix, un montón de como de diferentes estudios que quisieron comprar la película para sacarla, porque pues la película ya traía toda la onda de la gente la quiere ver, ¿no? Nos la están pidiendo. Es como cuando en su momento le pidieron a Zack Snyder que sacara su versión de una película, porque la que habían sacado era la del estudio, y sí lo logró, una versión de 3 horas, por cierto, a la que no le fue tan bien tampoco, pero bueno. El caso es que los mismos fans de esta película lograron que alguien pagara $50 millones por distribuir esta película.
Wow.
Ketchup Entertainment se llama esta empresa que decidió comprar los derechos de Coyote versus Acme, y aquí está. 3 años después, okay. Ya está en cines, ya está en Estados Unidos. ¿Qué tal el poder de las redes hoy en día, no?
¿Cómo le está yendo a la película? ¿Recuperará los 50 millones este güey?
Yo creo que sí, porque además, a ver, la crítica está encontrada, pero en general es crítica muy positiva, porque es una película muy divertida, que como ya te digo, recuerda un poquito a ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Te acuerdas de esa película?
Sí.
A mí me daba muchísimo miedo de niña. Que okay. Había un tipo al que lo, porque había un tipo al que lo aplastaban con una máquina de aplanadora de colchones. Y era horrible.
Pero salía Jessica Rabbit, que estaba buenísima, e interactuaba de una manera muy torpe con los actores de humanos, pues. O sea, si la ves ahorita ya se ve chafísima, pero en su momento era una cosa súper innovadora.
Sí, totalmente. Pues es un poco ese formato, el de Coyote versus Acme, con, como ya les decía, está John Cena en el elenco, también está Will Forte, quien es el abogado justamente.
¿Sale el Correcaminos?
A eso lo vas a tener que descubrir viendo la película, mi querido Eduardo Videgaray. Yo no vine aquí a spoilear.
Al Correcaminos.
¿Verdad? Yo era tipo Coyote, o sea, que ya me caía gordo.
Sí.
Era como, ya, déjate atrapar, no puede ser. ¿No?
Sí, muy chafa. Pero bueno, ojalá se muera en esta película.
Ahora.
Ojalá y se muera el Correcaminos. En algún momento ya había unas caricaturas alternas, ¿no? Donde salía el coyote ya comiéndoselo acá, salían los huesos, el correcaminos ya cocinado y todo.
Muy satisfactorio.
Sí.
Correcaminos, el coyote te va a comer. Así va la cancioncita, exacto, ¿no? De la caricatura.
Exacto.
Bueno, Coyote versus Acme es la recomendación en cines, pero amigos, les tengo dos recomendaciones más de series en streaming. Una de ellas que todo el mundo está hablando de ella, me la habían recomendado mucho y dije, bueno, ya le voy a dar la oportunidad. Es una serie llamada Furia, que está en Disney Plus. Se llama Furious en inglés, que en realidad es Furiosa. Y la historia está, a ver, es una serie muy, muy fuerte, pero a la vez está increíblemente contada. La historia sigue a una agente del FBI que se llama Alice Black, es interpretada por Emmy Rossum. Digamos que ella tiene sus propios problemas personales como agente del FBI. O sea, ella era policía y tiene que dejar la policía por un tema personal que tiene de violencia. Y le toca estar involucrada en un caso de una asesina serial que, pues aparentemente, o sea, digamos que hay como varios asesinatos aislados que parecen tener algo en común y es como una especie de, no sé cómo explicarlo, pero como una muerte en común, ¿no? Que todos tienen un poco el mismo patrón. Y entonces esta mujer, Alice, se da cuenta de que pues todo esto viene de una misma persona, que es una asesina serial, además muy joven, que ahí es donde está lo interesante de esta serie. Ella empieza pues obviamente a averiguar e investigar qué está pasando. Tú a la par en la serie vas descubriendo la historia de ella y de lo que va haciendo, o sea, de la asesina. Si sabes quién es, no es un misterio, uh-huh, pero vas entendiendo los motivos detrás de la asesina y entonces empiezas a pensar quién está mal, si los que la están persiguiendo por asesinar a esta gente que sí tiene por qué odiarla y todo lo que le pasó en su vida, o pues si en efecto pues no deja de ser una asesina la que hay que atrapar. Es una serie muy, muy, muy buena. Se las tengo que recomendar. Furia se llama, la encuentran en Disney Plus. No les quiero contar más porque siento que parte justo de la trama es lo bien desarrollados que están los dos personajes, tanto el de la agente del FBI como el de la asesina. Uh-huh. Pero, híjoles, sí es muy fuerte. O sea, sí es una mujer que está buscando venganza por algo que le hicieron de niña y que la verdad uno tiene, o sea, uno pues le daría la razón.
Le pasa una cosa horrible, espantosa.
Horrible, horrible. De lo más espantoso, okay, que le puede pasar,
¿comedia?,
a una persona. No, ¿cómo crees?
Es comedia. Si le pasa algo horrible, de un trauma de niñez, bueno, y luego mata a todos.
Todo puede ser comedia, cualquier cosa.
Todo sí, puede ser comedia. Si fuera Tarantino sería comedia, pero no, este es drama y es suspenso también, porque pues está todo este tema de cómo la van a atrapar, quién es su siguiente víctima, etcétera. Pero a mí me encantan esas series, ya lo saben. De hecho, mi segunda recomendación es también así. Me gustan las series de suspenso, de resolver misterios y demás, pero esta en particular me gustó por el dilema.
Ni una risita.
Ni una, nada, cero, ninguna.
Ok.
Nada.
El mundo es muy feo, yo quiero ver chistes, comedia.
Es que a mí me pasa lo mismo. Pero no todo es chistoso. Es que bueno, pues vean Coyote versus Acme, ahí sí hay mucha risa.
Yo de veras luego cuando veo esos horrores, digo, puta, ¿por qué la gente le hace estas cosas horribles a los demás? No quiero ver eso, güey, ya estoy viejo. Ya me he hecho blando y suavecito en mi tercera edad.
No me digas eso.
No.
¿Qué?
Blando y suavecito, sí, es como jugar billar con una cuerda, güey.
Oye, okay. Gaby Camp, ¿puedo, antes de que des tu siguiente recomendación, dar una anti-recomendación?
Por favor.
El fin de semana pasado vi la película más horrible que he visto en mi vida.
Ajá.
Me quitó el sueño, no me dejó dormir, tuve pesadillas.
Ajá.
Tuve que dormir con la luz encendida.
¿Por qué? ¿Qué viste, güey?
Eso lo haces diario. Ajá.
No, Sofía me mata si dejó la luz encendida. No sé si tengas alguna referencia de esta película, se llama The Girl with the Needle. La
he oído mucho de ella, pero no la he visto. No,
muchacha,
a ver, cuéntanos.
The Girl with the Needle, pero la aguja de inyección. No, una aguja de coser, qué horror. Es costurera.
Ella es costurera.
Qué horror.
Ajá, ¿y de qué se trata?
Ella es costurera, es en la posguerra, me parece que en Dinamarca, en Copenhague. Uh-huh. Y ella no, está esperando que regrese su marido de la guerra. Su marido no regresa de la guerra, pero no, uh-huh, está entre los reportes de muertos de la guerra. Entonces, ella no puede cobrar la viudez de que se murió su marido en la guerra. Uh-huh. Y tiene que trabajar, y trabaja en unas condiciones casi infrahumanas, como costurera en una fábrica donde hacen uniformes militares. Y apenas logra así, pero juntar lo mínimo para vivir. Y de pronto se enamora de ella el dueño de la fábrica.
Y todo empieza maravillosamente bien, se juntan, todo a todo dar, se enamora de este güey, se embaraza de este güey y regresa el marido.
¡No! Ay, y no, no estaba muerto. No
hay
estaba
una muerto. Película parecida a eso, ajá.
Solamente está horriblemente desfigurado, tiene que usar una careta de cuero para taparle la mitad de la cara con un ojo dibujado porque el otro está perdido. Es impotente debido a las lesiones que padeció. Y ella se encuentra de pronto entre estas dos realidades. ¿Vuelvo con el desfigurado impotente o me quedo con el rico? Entonces, pues, hace
lo que... Pero deja tú el rico, además se enamora, ¿no?
Se enamora, o sea, del rico, sí. No, y le dice al marido, oye, güey, tú estabas vivo, ¿por qué nunca me escribiste? ¿Y por qué no me avisaste? Me hiciste creer durante
porque
un año
no
que tú estabas...
no tengo manitas para escribir. No,
no, sí podía escribir. Dice, es que no me atreví a escribirte. No sé por qué no lo hice, pero durante un año la hizo pensar que él estaba muerto. Entonces está muy enojada también con el güey.
No, pues yo ahí le diría, pues, pelucas, ¿eh? Bye.
Pues de modo, ¿no?
Pues sí. Y entonces decide ella irse con el rico. Exacto. Y ahí empieza una serie de desgracias espeluznantes como yo nunca había visto en mi vida.
Pero qué clase de horrores. O sea, pasan cosas feas entre ellos, que le llega la mala
suerte.
Se venga
suerte. El esposo, ¿qué?
Se venga, no, ándale, se venga.
No, el esposo acaba en un circo de esos de freaks, en no. donde es un show.
¿Exhibido?
Exhibido, la gente, se quita la careta, la gente, ¡ah, qué asco! Y así, no, y cobran no. por ver. Se va poniendo cada vez más horrorosa.
Pues no,
más
que no
negra.
Te gustaba ver cosas feas, güey.
Pues no sabía qué era, güey. Dije, ah, bueno, esto se ve histórico. Vamos a ver qué tal. A ver Copenhague en los 40. No manches. Okay. No.
Oye, ¿y por qué no podías dormir?
Porque se trata de se embaraza, pero su relación con el rico no prospera. Con el deforme, bueno, el herido de guerra tampoco. Y entonces decide deshacerse del bebé.
Y además,
ya no quiero decir más.
Encima se va a cargar al bebé, güey. ¿Por qué ves eso?
Lo va a entregar a una,
sí,
a,
qué
una, a una señora que le dice: yo me encargo de dárselo a una familia rica que no tenga, que no se puede embarazar la señora.
Ok.
Y ahí empieza un descenso al maelstrom, pero
horrible.
Del horror más espantoso y descarnado que jamás haya visto.
Ok, eso no voy a ver.
Y te quejas de furia.
No voy
no,
a ver.
No, mis recomendaciones son light, Eduardo. Sí, sí,
no, esta es anti-recomendación. No vean The Girl with the Needle.
Pero eso es como decir, no vean Two Girls, One Cup, güey.
Haz de cuenta.
Es como decir, no vean Lemon Party.
O sea, vean eso porno.
La gente, sí, no vean porno.
Lo siguiente que va a pasar es que me va a poner el número uno de su respectiva plataforma, gracias a ti.
¿Tú has visto Nugget Porn, Gaby?
No.
¿Qué es Nugget Porn?
Busca Nugget
¿Qué
Porn.
Es?
Búsquenlo. Nugget como buscar. Nugget, con doble G. Nugget
como
porn.
Nugget de pollo. De
búsquenlo, búsquenlo y luego me dicen.
No lo voy a hacer. Ve la película esa que acabo de antirrecomendar y hablamos.
No lo vas a poder evitar, sí, Gabriela, vas a tener que
buscar. Tu tercera recomendación.
No lo vas a poder evitar. Sí, lo vas a tener que ver. Es gente sin brazos y sin piernas.
¡Ay, no, ya!
Nugget porn.
¡No!
Se ve horroroso.
¿Tamal de porno de tamal?
Ajá.
Wow. O sea, de Muñón.
Uh-huh.
No.
Moisés Muñón.
Buenísimo.
Vamos, no, Moisés Muñón.
Ay, me encanta. En el futbolito de la oficina de musicales.
Ándale, exacto.
Había unos monos sin brazo y al portero le llamábamos Moisés Muñón.
¿Le faltaba un bracito?
Le faltaban los dos. Tenía Moisés muñoncitos Muñón, en vez de manito. Muñón. Moisés Muñón.
Bueno, vamos tercera recomendación, Gaby.
Bueno,
por favor.
Mi tercera recomendación también es de suspenso. Es una producción mexicana llamada Las Azules, que estrenó su segunda temporada en Apple TV. Esta serie, la verdad es que me gusta mucho porque, para empezar, tiene grandes protagonistas. Están Bárbara Mori, está Jimena Sariñana, está también Natalia Telles. Y wow. Ellas interpretan como el primer grupo femenino que participa en la Policía de México, ¿no? Esta segunda temporada se desarrolla en los años 70. La primera temporada ellas descubren a un asesino serial de mujeres. Es como que su paso por la policía, pero a la vez pues también es una serie que explora mucho como... pues a las mujeres evidentemente no se les daba el valor que tenían y mucha gente incluso las juzgaba por ser mujeres policías. Resuelven este caso y en esta segunda temporada ahora están investigando una serie de asesinatos que aparentemente tienen que ver con Tlatelolco y con la masacre estudiantil de 1968. Entonces, fíjense que es una serie que es de suspenso. Sí tiene momentos divertidos. Está también Miguel Rodarte en esta serie. O sea, es bastante menos densa, diría yo, que la primera que les recomendé, que Furia. Pero no deja de ser un thriller criminal que se desarrolla aquí en la Ciudad de México. Obviamente, increíblemente producido, como todo lo que hace Apple TV. Y la verdad que a mí me gusta muchísimo esta serie. Están estrenando un episodio cada miércoles. La primera temporada ya está completa en Apple TV. Y se la recomiendo mucho, de verdad. Me gusta mucho porque es una serie feminista, pero contada desde una perspectiva, no sé cómo explicarla, no tan obvia, ¿no? Una perspectiva un poquito más planteando las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en la sociedad, pero a la vez regalándote personajes femeninos memorables y contrarrestando eso justo con estos personajes. Entonces, se la recomiendo mucho. Las Azules es una muy, muy buena serie. Estrenó segunda temporada, como ya les platicaba, un episodio cada miércoles, Apple TV Plus. Puro crimen este fin de semana, menos Coyote versus Acme.
De veras, es lo que estoy viendo, puras cosas, pero bueno, está
ando
bien.
Ando deprimida, ¿sí? Si usted quiere saber, no es cierto.
Y se te quita la depresión viendo horrores y violencia.
Obvio,
y
siempre uno puede estar peor.
Fíjate que ya veo el atractivo, o sea, estás bien enferma, güey.
Totalmente, yo no sé,
o sea,
por qué
sí
lo
estás
dudabas.
Malita de la cabeza, güey.
Totalmente está aquí tapicioso.
A ver, rápidamente un recuento de tus tres recomendaciones del día de hoy.
Coyote versus Acme la pueden ver en cines, de verdad una muy muy buena recomendación. Mi otra recomendación es Furia en Disney Plus. No es una serie para todo el mundo. Yo creo que sí, no son, si la quieren ver, no la vean con menores de edad, de preferencia, porque sí, sí tiene algunas cosas un poco fuertes. Y la tercera recomendación es la segunda temporada de Las Azules en Apple TV. Ahí la pueden encontrar.
Ok,
excelente, híjole. A ver si para la semana que entra algo así, con unas risas, Gaby.
No, no, a ver, Eduardo, no todo eres jajaja, jijiji. O sea,
también
ni
hay
modo.
Horror. También hay
ni
horror.
Ni modo. Y yo siempre voy a reflejar mi estado de ánimo en mis recomendaciones. Pues, ¿qué quieres? Que te venga a recomendar.
Fíjate, me gusta un análisis de tu sección a partir, o sea, que la gente sepa cómo te estás sintiendo a partir de lo que
no,
recomiendas.
Pues bien enfermita, mano, no.
Es lo que oigo. Y está bien, ¿eh?
Yo aquí he venido a recomendar hasta Monster, la de Ed Gein, la de los hermanos estos, la
de
Jeffrey Dahmer.
No, pero me encantó la de Jeffrey Dahmer, la verdad.
Es muy bueno. Ya va a salir una nueva temporada, una cuarta temporada, que ahora es una mujer la asesina. Pero bueno, ya les contaré de eso próximamente. Esas son mis recomendaciones. Aquí en,
la asesina de Yecapixtla.
¿Ya me ves?
La asesina de Yecapixtla.
La asesina de Yecapixtla.
Wow. Una historia descarnada. Ya.
Y con crema.
Estaba muy salada.
Y su salsa.
Y le fue mal en la vida.
Estaba demasiado salada. Ni patacos.
Diciendo la verdad a los cuatro vientos.
Y la y lo que no saben es que era de burro. Ok, ya.
Este chiste es muy de mi papá. ¿Qué está pasando aquí?
Pues es que bueno, podríamos. Somos
podríamos.
De
no, podríamos ser tu papá.
Para bueno, nada.
Los dos.
Pero para nada.
¡A bailar con el diablo!
¡Ya me voy a bailar con el diablo! No se pierdan de estreno, terminando este honorable programa en los 40 y en la noche en W Radio. Yo ya me voy.
Ya se va.
Ya me voy a ver si ya puso la marrana, ¿no? Que les vaya bien.
Exacto. Ya chilló una rata, de las que nos tocan,
ya.
Pero bueno.
Ya me voy, ya. Voy a bailar con el diablo.
Gracias, mi querida Gaby Cam. Échenle un pan. Y les recordamos que tendremos
arroba
top 10. En arroba Gaby Cam 40.
Ajá.
Tendremos un top 10 que se llama Cuando los hombres tienen gripita.
Cuando los hombres tienen gripita, mande sus últimos estertores a arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este su programa de su radio.
Cuando los hombres tienen gripita, no podemos comer picante porque se nos salen los mocos por el chile.
Exacto, exacto. Tengan mucho cuidado, tengan Kleenex.
Gracias,
a la mano.
Santiago.
Adiós, Gaby Cam.
Adiós, Gaby Catarro polaco. Adiós, bye.
Bye. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Así es, una sección cornetiva huérfana. No porque no tenga madre, sino porque no tiene padre. El padre de esta sección, que es Moisés Muñoz.
Descafeinada y desgrasada. Es digamos, sección deportiva 1%.
Va a ser una mugre. Se los adelanto de una vez. No
es como el resto del programa, güey. No, o sea, no puede ser distinto.
Es aún peor.
No me digas.
Sí,
o sea, se puede.
Un lamparón, se puede.
Pero bueno, adelante con ella. Sí, pues, con la
vamos
misma.
Vamos a iniciar con este consejo que te da Mourinho, el gran entrenador, José Mourinho, de fútbol español, que te habla directamente de José Mourinho para el Stack. Adelante.
Los pitos y los aplausos tienen siempre algo de justicia, ¿no? La gente estaba frustrada. Cuando está frustrada, un par de pitos no hace mal a nadie. Te ayudan a crecer también.
¿Ya oíste? Ah, no es español, es portugués.
Podemos oír, o sea, otra vez esto de...
Nada más la parte del padre.
No, toda. O sea, es que, a ver, hablando en mexicano esto suena rarísimo. Él, me imagino que se refiere a los chiflidos, a las silbatinas, pero lo expresa de una manera deliciosa.
Sí, no creo que esté hablando de penes, en realidad. Adelante,
pero
José.
Pero hagan de cuenta que está hablando de penes y tomen este consejo.
Los pitos y los aplausos tienen siempre algo de justicia, ¿no?
Ya con eso, esa es una frase lapidaria. Solo con esa parte. Los pitos y los aplausos tienen siempre algo de justicia.
Ok, José.
¿Cuál es la justicia del pito?
Un par de pitos no hace mal a nadie.
Un par de pitos no hace mal a nadie.
¿Qué no esto debe estar en la sección gay con Iniesta ayer? ¿Qué está haciendo aquí?
No sé, pero un par de pitos no le hacen mal a nadie.
¿Qué pitos toca José Mourinho?
¿Tú crees que te haga mal si pruebas un par de pitos?
Depende, mal, ¿no? Digo, a menos que me contagie de algo.
O sea, bueno, te tienes que proteger, pero si tienes cuidado y te proteges, pues un par de pitos no te van a hacer mal. En una de esas hasta te gustan.
No creo que me hagan mal, ¿no? De ninguna manera. O sea, a lo mejor me dejan un trauma terrible.
Un mal sabor de boca.
No es precisamente mi primera opción.
Un recuerdo desgarrador.
Un recuerdo desgarrador y mal sabor de boca, por lo menos.
¿Ya chuparon pito?
No, presidente, todavía no.
No, pero usted podría.
Todos podríamos. No lo limites nada más a él.
Si así lo deseara.
Y si algún día le dan ganas al señor San Cristóbal, lo va a hacer. No se va a quedar.
Fíjense que sí, o sea, si realmente un día de plano siento así la necesidad, pues sí lo haré. Porque no me voy a ir de esta tierra con curiosidad. Hay varias cosas que no he hecho que sí quiero hacer, que sí haré antes de irme de este plano de existencia. No en este momento.
Succionar nepe.
No está en mis planes poner en ninguna parte de mi cuerpo.
¿Qué más te gustaría en la vida y nunca lo supiste?
Sería horrible, güey.
Y te mueres sin haber nunca succionado.
Pues es que...
Porque aquí como succionas, ¿eh? ¿Cómo?
Bueno, sí, claro, aquí me cuelgo de lo más pando del cuaresmeño, igual que tú. O sea, aquí, o sea, vamos de liana en liana como Tarzán, güey. Pero sí.
Una cosa es ir de liana en liana y otra es de ir
de... Sí, pero un par de pitos ya dijo José Mourinho que no le hacen daño a nadie. A
¡qué
nadie.
Rico pito!
¿Verdad?
Gracias, Moy. Bueno, Ricardo Salinas Pliego andaba echando la idea en redes sociales de que Canelo boxeara... No, ¿era Ricardo o era Emilio Azcárraga? Ya no me acuerdo.
A ver.
De que boxeara,
¿cuál era la idea?
Creo que fue Emilio, en la plaza, no, en el Estadio Azteca, como lo hiciera alguna vez Julio César Chávez, que creo que tiene el récord, metió 130,000 personas al Estadio Azteca.
Pero está difícil ver una pelea de box, ¿no?
Ganó.
O sea, pero no sé, o sea, estás muy lejos. Bueno, depende, si tienes asientos en la cancha, porque un ring es pequeñito, güey. O sea, no a mí no
sí,
me
sí, pero hay pantallas gigantes y... Y estás ahí en la pelea.
Yo no sé, Julio. Julio César Chávez en su momento era la mayor estrella deportiva de México. O sea, no, era el campeón indiscutible de los corazones de la fanaticada del box en México. El Canelo, digamos que tiene gente que lo apoya y que lo respete y que les gusta su boxeo. Y también tiene muchos detractores dentro de la afición boxística. Julio César Chávez era uno de esos peleadores que todo mundo estaba de acuerdo en que gustaba su estilo. Porque además era el estilo mexicano por excelencia. O sea, entrón, fajador, tenía una contundencia en los
siempre
golpes.
Adelante.
El gancho al cuerpo de Julio César Chávez era una cosa... Si el Canelo quiere. Es mucho más un, hablemos de un estilista, un boxeador moderno. O sea, no, y no es el estilo mexicano que tanto le gusta a la gente, que salgan los boxeadores y arrancarse y, la cabeza.
Saúl es un supercampeonazo, pero no tiene el carisma de Julio César.
No.
Nadie tiene el carisma de Julio César Chávez, que le cae bien a todo mundo.
Así es.
Pues sí, fue Emilio Azcárraga, el empresario, el que invitó al Canelo a pelear en el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte. ¿Sí? ¿Todavía? Antes creo Estadio Ciudad de México.
Sí. No sé,
bueno,
el Estadio
en el
Azteca,
Guillermo Cañedo.
Por favor.
Para acabar pronto.
En el
bueno,
nido,
pues.
En el nido.
En el nido. Y la idea es recordar esa histórica pelea de Julio César Chávez, que fue en 1993, o sea, hace ya 33 años que no hay una pelea de box en el Estadio Azteca. Y creo que Canelo, sin duda, tiene el cartel para llenar nuevamente el Estadio Azteca y llenarse las bolsas de dinero, porque anda pobre, ¿no? Anda jodido últimas fechas. Saúl necesita algo de varo.
Yo creo que
si lo
pocos, ve usted
en la calle, dele 20 pesos o algo.
Muy pocos boxeadores. No sé si haya un boxeador mexicano que haya ganado más dinero que Canelo Álvarez. Lo dudo, ¿eh?
Lo dudo yo también.
Lo dudo y además
porque
el Canelo...
es un gran empresario.
Además de todo, es un sagaz hombre de negocios. O sea, ha diversificado sus ingresos, los ha invertido, los ha
seleccionado
hecho crecer.
Su rival, sus peleas de una manera espectacular. Y se ha llenado de valor. Bueno, ¿qué dice Canelo al respecto? Venga de ahí.
No, la verdad que para mí es un honor siempre pelear en México y ante mi gente, y más en un estadio como lo es ahora, lo que el Estadio Azteca que conocemos todos, ¿no? Para mí sería un honor y no lo descarto para nada, ¿no? Ojalá que algún día se me dé la oportunidad de pelear ahí.
Se vive. Justo en el pasillo te vi que estabas ahí encarándolos a los de Inglaterra. Harry Kane, que te regresó a su lugar, ¿no?
Sí, él y yo jugamos en contra de Estados Unidos en golf, en Nueva York, por eso lo conozco. Pero sé que estaba concentrado, obviamente ya. Se regresó y me saludó, pero rápido. Y lo demás fue, ¿no? Obviamente, cotorreo, me gusta cotorrear de repente... jugaron muy bien México, Inglaterra jugaron muy bien, creo que fue uno de los mejores partidos del mundial y hay que quedarnos con eso, ¿no? Al final de todo, al final de cuentas dieron todo.
Ya habló de la pelea, esto no sé qué tiene que ver, no sé cuándo es esta declaración.
El resto ya no sé qué. Pero bueno.
Pero ya lo dijo que no descarta pelear en el Estadio Azteca.
Estaría bien. Te digo, yo no sé si sea el mejor lugar para ver una pelea de box, a menos de que tengas unos muy buenos asientos cerca del ring. Pero bueno, sin duda sería una experiencia interesante y sin duda sería un negociazo para el Canelo Álvarez. Aunque te digo, tengo mis dudas si realmente iría tantísima gente al Estadio Azteca como fue con Julio César Chávez.
Yo en este momento también tengo duda.
Tengo duda, Dapititora. Así es, Guadalupe Doa esa.
Dapititora. Udo Basudo.
Udo Basudo. Entonces escribo mi conducta.
Hace años que no existe el Udo Basudo de Guadalupe Doa esa.
Era un periódico.
El Uno Más Uno.
No recuerdo el sesgo político del Uno Más Uno.
No me acuerdo.
No lo recuerdo bien, pero.
Creo que a ver si había izquierda.
Tenía muy buenos editorialistas, tenía una sección cultural amplia y por eso te di ahí Guadalupe Doa esa.
Guadalupe Doa esa, que siempre traía un poquito de gripa.
No sé si traía como tapones en la nariz, pero así hablaba, para los que se acuerden, pues.
JJ Macías, ex delantero de Chivas, nos cuenta que lloró cuando le cometieron una falta.
No me digas, ¿lloró? ¿Así chilló de plano?
Sí,
escuchemos a JJ Macías, venga.
De Chivas.
Estábamos haciendo un interescuadras y no me acuerdo si yo estaba con Irán Mier o alguien más, estábamos de centrales, y empezó a aventarse una diagonal. El tema es que en una lo bajé, pero ¿sí? A balón, o sea, fue con balón, pero me lo llevé.
¿A mamá?
Y pues, era, dice, solo así me pueden detener, ¿no? O sea, que entre jalándole que me le quedé, no me acuerdo si era Irán, o sea, Irán me recordará algún día, pero le dije, ¿qué dijiste? Sí, güey, solo así me pueden detener con faltas, güey. Que seas mamón y que le pego así. ¡Tras! Aquí un rollo. Y se fue.
Se salió.
Se salió del entrenamiento y estaba Cardoso. Y dice, ¿a dónde va este chico?
Oye, Juan, ¿a dónde va?
Así no se puede.
Así no se puede.
Así no se puede y se salió.
De ahí me pegó. Y yo me quedé así y le dije, ¡ey, métete! Yo le gritaba, ¡métete! Y se fue. Y ya, pues otra vez.
Bueno, Yeye, tienes que venir al programa a contar tu versión.
Pero a ver si la contamos bien.
Porque yo te pasa. Pereira,
Es un tipazo.
Pero bueno, dice que ves que también pues, tenía un rodillazo en la boca del estómago. Pues sí, sí.
Aparte era duele, un interescuadras.
¿No? Pues sí, no.
O sea, era el mismo equipo.
Pues sí, pero luego, o sea, con una falta.
Fauleando a tu compañero.
¿Sabes qué? Que yo creo que también tiene que ver con que los jugadores de fútbol, pues en general son hombres muy jóvenes y estás en muy buena forma física y pues de pronto se sueltan los golpes y las manos. Yo me acuerdo con los cuates, con los amigos, pues de pronto venían jalones y manazos y dormilones y cosas de esas. ¿Qué haces cuando estás joven, güey?
Entre gente de nuestra edad
no te andas pegando.
No, ya no. Llega un güey, un cuate y te da un madrazo en el brazo.
No, está chistoso. ¿Por qué me pegas?
Y antes era ja, 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 todo, ¿no?
Un dormilón acá, maldito, que es el clásico rodillazo en el lado de la pierna que duele horrible, güey. Pero ahorita no llegas y le pegas a la gente, güey. Imagínate no ser una reunión ahí, en imagen. Que llegas y le
pegas. ¿Qué pasó, Legario?
Pues ¿qué onda, güey?
Un Ernesto, hay un rodillazo.
No, Ernesto, te arranca, te desatorrilla la cabeza, güey. Tenemos un jefe que está en una forma física realmente impresionante, entonces, pues, no creo.
Y es, y es una, gigante, una palmada. Es
además
enorme.
Es grandotote, güey. Sí, una palmadita acá de, ah, mira, sí, mi José Ramón.
Sí, con una mano te tritura el cráneo a ti y la otra a mí.
Exacto. Cállense,
pendejo. Cállense
ya.
Por eso me da miedo ir a juntas con él, enojar.
Sí, ni modo, pero no, bueno, nunca los hacemos enojar.
No, pues tratamos de no. Finalmente, el travieso Arce está estudiando. O sea, no me refiero a que finalmente... ¿A ese no. ¿Ya lo oímos?
Ya, esto fue, lo oímos en algún programa, no sé.
Les
si...
Les dije que iba a ser una mugre esta sección.
No sé si mañana o ayer, pero ya lo oímos, güey.
Ayer.
Ayer, ok.
¿Y entonces qué hacen las notas de hoy?
Pues. No sé, lo puso ahí el jefe de información, que no se da cuenta que ya no sabemos ni en qué día vivimos.
Por lo visto, ni él.
Ni por él,
tampoco. Oye, dice Omar, que tiene razón, en Twitter, un Canelo Benavides sí llena el Azteca, güey.
Eso sí estaría bueno, para que veas. Canelo Benavides sí, cómo no, cómo no. Esa es la deuda, ¿eh? Todavía los fanáticos del Canelo estamos queriendo, deseando, esperando... A que se dé ese combate.
No va a suceder.
¿Tú crees que no?
Ya es tarde.
¿Pero por qué va a ser tarde? Nunca es tarde.
No, ya es tarde. Vamos a corte. Regresamos en breve. El top 10 del día de hoy aquí en La Corneta se va a llamar... Cuando los hombres tienen gripita.
Cuando los hombres tienen gripita. ¡Un doctor! ¡Un doctor que salve a este princeso que tiene gripa! ¡Pobrecito! Cuando los hombres tenemos gripita, mande lo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita.
Cuando
de este
los
programa.
Hombres tienen gripita, se les quita con, se les cura con un té de ramo blanco.
En la garganta.
Gárgaras.
Té de ramo blanco en la garganta. Ahí está. Pues sí, sí, es bueno.
Volvemos aquí a su pobre corneta de todos los días.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ok. Gracias, nueve. Eso que no era para el aire, era una
no,
cosa
era
interna.
Cosa...
Pero así salió.
Pero bueno.
Y el otro
pero,
no salió, ¿eh?
Ah, qué bueno. Qué bueno.
Lo de en medio de tus. Exacto. No, eso no.
En medio de. Okay. Sí.
Luego saliendo.
De tus nalgas.
De tus nalgas.
Bueno,
si
tenemos
usted
una
termina
historia...
cualquier oración con de tus nalgas, funciona.
Para todo
se lo
casi,
recomiendo,
¿verdad?
Se lo recomiendo, ¿no? Perdón, ¿quiere postre de tus nalgas?
No, siempre... no. Al mesero.
O a la mesera.
Mejor vámonos con esta historia familiar que reveló Susana Zabaleta, esta extraordinaria y talentosísima actriz mexicana.
Esa mujer me cae de verdad de maravilla.
Es un
ser humano de esos que no, nomás no hay nadie como ella. Es talentosa, es guapa, es pasadísima de liana, dice lo que se le ocurre, es muy inteligente, es filosa. A mí me hace mucha gracia, celebro su existencia.
Bueno, pues reveló una historia familiar que ocurrió cuando ella tenía alrededor de 13 años y que con el paso del tiempo, pues ella empezó a ver con otra luz.
Ajá.
Esto lo contó en un podcast en el... ¿Cómo se llama? ¿Grusgri? ¿El podcast?
¿Grusgri?
No,
no sé. ¿Grusgri? Y es de cuestiones acá
¿Bruce Lee?
Extrañas. No es Bruce Lee, güey. ¡Oh! No.
¿Grusgri?
Bueno, pero ¿cómo se llama, güey? Para citar el podcast. Bueno, Grusgri. Esa madre.
¿Grusgri? Bueno, no importa. El caso es que estaba en este podcast y contó la siguiente historia, Susana Zabaleta. Adelante.
En mi familia no se volvió a hablar de eso nunca más.
Caray, a ver.
Nunca más. Mi mamá tenía un único hermano. Yo tendría como unos 12, 13 años. Y llega una vez la esposa del hermano de mi mamá. Y mullida y dice, es que, ¿qué tienes? Le digo, es que no te lo quiero contar porque es que tampoco sé muy bien qué fue lo que pasó. Pues, ¿qué pasó? Y yo estaba chiquita oyendo eso. Es que ayer fuimos al rancho. Ya veníamos desde el rancho. Mi abuelo tenía un rancho en Acuña. Venían del rancho y la camioneta se paró, pum. Y dice, y lo único que recuerdo es despertarme y era de día y decir, la camioneta está bien. Y volteó tu hermano y me dijo, sí. Entonces dice mi mamá, ¿pero cómo? ¿Se descompuso la camioneta? Es que vimos una luz muy fuerte y se descompuso la camioneta. Y solo me desperté al día siguiente. Y llegamos y ninguno de los dos hablamos en todo el camino. Porque nadie sabía qué era lo que había pasado. ¿Pasó? Eso fue lo que yo escuché. Años después, mi tío se muere de una forma muy extraña. Un año después de que mi tío se muere mi tía de otra forma muy extraña. Una fue un accidente rarísimo.
Un accidente que no suele pasar.
Ajá. Y otra fue algo en el cerebro.
Ok.
¿Y entonces? ¿De qué estamos hablando? Esa noche cuando se descompuso la camioneta, ¿sucedió algo que los predispuso a estas extrañas muertes? No sé. Y un accidente que casi nunca pasa, pues es como un poquito la definición de un accidente, ¿no? Casi no pasa, me caí del techo. Casi no pasa, ¿no? Y me maté.
No, pero un accidente, sí. Hay accidentes muy comunes.
¿Cómo qué? ¿Como resbalarte en la tina?
No sé que alguien se tropiece y se caiga. Es un
hay accidentes muy comunes. Ay, sí, me tropecé y caí encima de tu mejor amiga.
Eso es raro.
Es un accidente sucede, muy común. Wey, sucede a veces, pronto, ¿no? Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Sí,
pero sí, resulta sí. Que según Jaime Maussan, uh-huh. Lo que le pasó al tío de Susana fue una abducción extraterrestre. Un ovni.
O sea, no pudo haber sido que se descompusiera la camioneta y perdiera la conciencia por X o Y y se despertara y ya.
También pudo haber sido que se fue a la cantina y dijo que pasó todo eso. Por eso.
Digo, y no quiero...
No digo, estamos aquí.
No quiero desestimar el relato de Susana.
No, pues estamos...
Sobre todo porque no quiero de ninguna manera despertar.
No.
Sospechas, ¿no? No quiero.
Pero tampoco vamos a desechar la posibilidad de que haya sido una abducción extraterrestre.
Bueno, yo no sé. Yo alguna vez que me metí ácido, podía ver el viento venir hacia mí, ¿no? O sea, como si fuera un ente. Y podía yo casi controlar la llegada del mismo. Pero estaba yo drogado. Entonces no creo que realmente estuviera sucediendo.
Veías el viento.
Y lo veía venir. En una loma en Santa Fe, ahí cerca de Cuernavaca, veía yo las masas de viento, veía cómo movían las copas y de pronto podía yo casi llamarlas y saber cuándo venían y recibirlas antes de que estuvieran en mí. Eso sucede cuando estás drogado con ácido
lisérgico. Por favor, ya no te drogues.
No, te digo que hay muchas cosas que quiero volver a hacer, pero no primero tengo que terminar de formar un patrimonio y que mis hijas ya estén... trabajando y demás, y que mi esposa finalmente se convenza de que tiene que dejarme, y entonces me volveré a tirar.
Entonces
las
ya
drogas.
Te podrás drogar a gusto.
Como loco, exacto.
No, yo te recomiendo que no lo hagas. Bueno, en otra información, Kylie Jenner, una de las integrantes de la familia Jenner Kardashian o Kardashian Jenner.
¿Miembros de la familia integrantes? Pues que son una trupe o qué.
Trupe. Pero.
Trupés le decimos en español, ¿eh? Pues digo, por cierto, es tropa. Una trupe en efecto, pero una tropa, una trupé.
No se dice trupé.
A mucha gente le dice así, pero no importa, trupe. Ok, está bien.
Son parte de un clan, una familia. Ella es hija de Bruce Jenner y
parte de un gran
mamá
negocio.
De las Kardashian. Un negociazo espectacular. Creo que ella es la más rica de todas, las
poco?
Hermanas.
¿Se te hace la más
acaudalada porque tiene una marca ahí de cosméticos. ¿Te quieres unos cosméticos?
¿De Kylie Jenner?
No,
¿de los cosméticos que trae Kylie Jenner por ahí?
No sé si estoy equivocado, pero creo que es la novia de Timothée Chalamet.
¿Ah, sí?
Sí.
El actor.
Este muchachito
actor,
tan exitoso.
Acabo de ver las películas la volví a ver en el avión, la de Dune, y me parece que es un buen actor.
Es un gran actor. Luego se echó unas declaraciones medio extrañas, ¿no? Como cuando dijo que a nadie le importan el ballet y la ópera, deberían de desaparecer. Güey, a mí me encanta la ópera, ¿por qué vamos a desaparecer?
Sí,
a mucha gente. Sí. Y curiosamente ha sucedido al revés. Gracias a las declaraciones de Timothée Chalamet en contra del ballet y la ópera, han vendido más boletos y más gente está yendo al ballet y la ópera.
O sea,
así
a
que,
él no le gusta y eso es otra cosa. Que no vaya y ya, pero a mucha gente sí le gusta, ¿no? Yo hace mucho que no veo un buen ballet, de hecho. Bueno, ballet, para que no estés mamando. Ok.
Bueno,
el ballet Jenner... parking, ¿nunca has visto ballet parking escrito con B de burro y doble L? Ballet parking.
Ballet parking. Llega con tus llaves así. Bueno. Kylie Jenner dijo: quiero que mis tetas entren antes que yo a cualquier lugar. Bravo.
Wow.
Bravo, qué declaración.
O sea, quiere tener unas tetotas.
Sí.
Tetotototas.
Sí. Quiero que sean más grandes. Lo digo todos los días, confesó la empresaria. ¿Quién bromeó con que quiere que su busto entre antes que ella? Yo tengo, me pasa algo parecido con la nariz. Mi nariz entra antes que cualquier cosa.
Fíjate que yo tengo varias amigas que han tenido tetas operadas, ¿no? Que han tenido implantes de seno. Y luego estos implantes pues se tienen que cambiar con cierta frecuencia, ¿no? Y luego, al parecer, si no los cambias, estos implantes adquieren una vida propia prácticamente y se mueven y se van a lugares rarísimos. Entonces, de pronto, el otro día me relataba
a lugares
una
rarísimos,
amiga,
a las manos del vecino.
O sea, a la boca, ¿no?
No, ¿no? A la boca del compadre, del cuñado. No, sí.
Pero entonces... me comentaba mi amiga que le migra una teta a un lugar rarísimo, entonces de pronto tiene que acomodarse porque dice, de repente estoy con mi novio, güey, pues la teta está por acá.
En la axila.
Por acá, güey, es en el ojo, junto al hombro, güey.
Parezco Cuauhtémoc.
¿Qué hace ahí, güey? Sí, sí. Entonces que tiene que estarse cuidando de a dónde se le va la teta, güey. Entonces, no sé este asunto de los implantes si realmente es tan... No soy mujer,
de hecho,
y siento yo que las mujeres que se sienten mejor teniendo pues unas grandes tetotas de goma, bueno, no son de goma, ahora son de solución salina, pero...
Ella dice que lamenta haberse operado el busto a los 19 años, que si era muy joven.
Pues sí.
Y ahora, y el año pasado reveló las especificaciones de sus implantes, son 445 centímetros cúbicos de silicón.
Ándale.
O sea, casi medio litro.
Son
no, los de ella sí.
Salina.
No, pues, ella fue la que dio esta información.
Ok, porque según yo los implantes, bueno, sí, seguirá habiendo silicón, pero creo que está comprobado que son muy peligrosos los de silicón.
Hijo, no domino la materia. Pregúntale a Ninel Silicónde.
Justo, fíjate que estaba yo tratando de ver cómo metí el chiste sin decir Ninel, pero sí, porque es una mujer que, digo...
No, ella no niega que tiene implantes.
Resultará muy atractiva para muchas personas, pero sí es producto su look de intervenciones quirúrgicas.
Sí, algunas. Bueno.
O algunas, pues.
Damas y caballeros, con ustedes, Dana. Antes Dana Paola, ahora solamente Dana, que es una mujer increíblemente bella y joven, y nos explica por qué es tan bella. Adelante.
Dana, ¿cómo lo haces para verte siempre hermosa?
Gracias, pues así me hizo Dios.
¡Te amo!
Muy bien.
Esa es
bien.
Autoestima, esa seguridad en sí
pues
misma.
Pues está muy bien.
Y tiene razón, a ver, dile que no.
Fíjate que alguna vez, recuerdo a mi madre, que ya no está con nosotros, hablando en su casa con mi hija, la más grande, cuando era muy, muy chiquita. Y me dio mucha risa la conversación, porque escucho que mi mamá le pregunta, como luego le preguntan las abuelas a las niñas. Ahí te va. Y le dice, ay, vida, pero ¿por qué estás tan bonita? O sea, te digo por qué, porque así te hizo Diosito. Y escucho a mi hija, la más chiquita, decirle, abuela, Dios no existe. Yo, ¡ah, más! Me paré en chinga de la cama. ¡Ah, a ver, mamá, ya, la niña que tiene que ir al desayuno, que la chinga. Mi mamá peló los ojos de una manera, ¿cómo que Dios no existe, hijita? ¿Pero cómo dices eso? Sí, dicen mamá y papá que no existe. Pues ni modo, ¿no?
Pues así es, en cada casa, cada quien.
Así es, así sucede. Bueno.
Ya déjalo así de nuevo. Ya déjalo así, ya cállense. El top ten de hoy se llama cuando los hombres tienen gripita.
Cuando los idiotas que conducen el programa no se callan.
No se
callan. Y esta es la número
10. Cuando los hombres tienen gripita. No podemos comer picante porque se nos salen los mocos por el chile.
No me digas.
Sí.
A mí me salen las lagrimitas por el chile. Luego no te lloran los ojos.
Espeso. Vamos entonces a la número
9.
Lágrimas de mi chorizo.
Cuando los hombres tienen gripita, en algunos casos inexplicables, desaparecen las ganas de tener sexo.
Es verdad, güey.
Pues sí, güey, cuando estás enfermo, no, pues sí.
Pocas veces he estado yo en esas circunstancias, tan enfermo que no quiero saber nada de nada.
Pero ¿quién quiere tener sexo con una persona con gripa, güey? No. Además, es buena idea.
Pues, nomás, no, y das asco y contagias, nadie quiere eso.
Pues está mal, güey, está mal. Pero bueno.
Entonces la pandemia, la gente cogía con cubrebocas y cosas así. Bien.
¿Con cubrebocas?
Pues sí. No sé dónde se lo ponían, pero vamos a la que sigue. Ya hemos dicho que era la número
8.
Cuando los hombres tienen gripita. Ay, se me hace que alguien me hizo un amarre, güey. No puede ser que me sienta así de mal.
Un amarre, güey. El amarre, güey. Está bien.
La número
7.
Cuando los hombres tienen gripita, ¿no tiene seguro? Pues debería estar en urgencias, ¿eh? No.
Espérate. Cuando los hombres tienen gripita, hacen gárgaras con té de ramo blanco.
No, en la garganta.
Haz gárgaras, sí, sí, sí. Cubre, protege y alivia.
Saludos a nuestra amiga Gárgara.
Ah, la gárgara, claro. Hablando de la eso. Recuerdo con cariño a la gárgara.
Sí, sí, sí. Bueno, vámonos a la que sigue, que es la número
6.
La número 6, cuando los hombres tienen gripita.
Háblale al doctor. Háblale al doctor y de una vez una llamadita a los de Galloso. Me siento muy mal.
Háblale al padre. La extrema unción, la unción de los enfermos.
Háblale al padre de nuestros hijos para que se haga responsable.
Okay. No, güey, ¿qué hiciste?
Horrible.
Vamos a la número
5.
Ah, ok.
Cuando los hombres tienen gripita. Ay, pásame mi cobijita de Harfush, por favor.
Para sonarme los mocos.
No. Para abrazarlo.
Bueno, y la que sigue es la número
4.
Cuando los hombres tienen gripita, solo esperamos que no nos dé diarrea, porque tos con diarrea, no sabes qué limpiarte primero.
Wow. Tos con diarrea, o sea, estás diciendo que cuando toses sale. Eso está grave, güey.
Si tienes diarrea y tos al mismo tiempo, eso puede
no,
pasar.
No, pero si sale. Bueno, olvídalo, estaba hablando yo de como vías confundidas. Pero bueno, vamos a la que sigue.
¿Confundiste
que es la
vía?
Sí.
¿Tres?
Cuando a los hombres tienen gripita. Ya, compadre, estaquita, déjate consentir con un caldo de polla en sartén. No te va a curar, te va a revivir.
En sartén.
No, en sartén.
Caldo en sartén.
Caldo de polla en
es
sartén.
Es que es de polla en sartén.
Ahora la número
2.
Cuando los hombres tienen gripita, no te preocupes, está acá. Es normal tener calentura. Aquí tengo un supositorio de 22 centímetros.
Mililitros, perdón, mililitros.
Ah, perdón. Sí, claro. Miligramos.
Me equivoqué. Ay, creo que se me metió una pestaña al ojo, güey, por pena.
Okay, y finalmente, sí, por eso, en la número
1.
Pero te juro que me llegó la inspiración, ni siquiera la vi, la leí, o sea, me llegó la inspiración y resultó ser el mismo. Pero bueno, no importa.
Cuando los hombres tienen gripita, vayan escarbándome el hoyo para enterrarme la de mi compadre.
Vayan escarbándome el hoyo, güey. No, reúna a la familia, entre todos que me escarben el hoyo.
Amor, tráeme al padre. De los niños.
De los niños. Tengo que hablar con él.
Tengo Dale que las gracias por
los documentos.
Años de felicidad.
Ay, qué bueno que te vas. Bueno, nos vemos. Bye. Oigan, y nosotros nos vamos. Ya es viernes. Ya aquí ya, se entierra suficiente. La corneta. Aquí muere.
Basta ya.
Ahora sí que ahí muere. O aquí muere. Pero bueno, los esperamos en la noche. ¿En qué importan? Ahí estaremos.
Bueno, muy buen rating traerles anoche, ¿eh? Muchas gracias.
Sí, gracias. Sorpresivamente.
No, están re buenos los programas, le estamos echando muchísimas ganas, están quedando increíbles.
No te hagas, güey, tú y yo los producimos, o sea, ya sabemos lo que presentamos, güey, por favor.
Pues sí. Hacemos lo que hacemos, o sea, sirve para lo que sirve.
¿Sabes qué? Eso me molesta mucho de ciertos personajes públicos, locutores y conductores. O sea, no les crees nada, yo les estoy diciendo la verdad. Es una mugre esto, güey, es una mugre lo otro, es una mugre aquello, todo.
¿Sabes qué no es una mugre? La corneta extendida.
Ah, eso está muy bueno. Y les tenemos un episodio que está de verdad, o sea, realmente duro.
Morbosísimo.
Muy interesante, pero morboso.
Para mentes abiertas solamente.
Para todo abierto.
No. Está súper cañón el episodio en el cual hablamos acerca de OnlyFans, la plataforma. Y en él aparece una sirenita.
Así es. Sirenita Fuentes. Nos habló absolutamente de todo con una franqueza brutal. Pero brutal, ¿eh? Cuando digo brutal, es brutal.
Y despiadada.
Despiadada y
actriz
de verdad,
porno, estrella de OnlyFans, sí. Y extebolera.
Y la plática se fue para todos lados. La plática se fue para todos lados. Yo realmente me sonrojo poco, ¿eh? Pero esta mujer me hizo sonrojarme.
Sí, a mí también. Yo sí pelaba los ojos de pronto con las cosas que decía. Y además es una gran emprendedora.
Correcto.
Y una mujer muy inteligente. Así que súper vale la pena. No se pierdan el nuevo episodio de La Corneta Extendida en Amazon Music. Se llama, ¿cómo se llama el nuevo?
Nos dejamos seducir por una sirena.
Nos dejamos seducir por una sirena.
Sí, bueno. Y ahí lo pueden encontrar en Amazon Music. La aplicación es gratis. El podcast también. Este programa de radio también es gratis y lo pueden escuchar cuando quieran, las veces que quieran en Spotify, a partir de ya, ¿no? ¿Cuándo lo subes nuevo a Spotify?
¿Qué cosa?
Este programa.
Ya, correcta. Ahorita en media hora está arriba.
Ah, ok. Ya.
O sea, en cuanto ustedes me den tiempo, o sea, se callen.
En cuanto se callen.
En media hora está arriba.
Ahí están las palabras del productor de este
entendimos
programa.
Entendimos el mensaje, adiós.
En cuanto se callen, hijos de...
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.